Susana, buenos días.
Muy buenos días.
Recibimos el otoño el pasado domingo. Claro, cada estación del año, la naturaleza, la madre naturaleza, nos da un abanico de posibilidades en nutrientes, sobre todo en los vegetales, en las frutas. Ya casi vamos a perder de vista las buenas frutas, nutritivas, frutas de verano. ¿Qué cantidad de frutas? Todas, casi todas ellas muy jugosas, por cierto.
Muy ricas en agua.
La sandía, por ejemplo, ricas en antioxidantes, en minerales, en agua. Pero el otoño no se queda atrás tampoco.
Claro, ahora en el otoño empiezan otro tipo de frutas. Ya empezaremos a ver los cítricos, la naranja, la mandarina, el pomelo. Frutas, otras frutas que a lo mejor no utilizamos en el resto del año, como la granada, que pueden estar aquí ahora. Empezaremos un poquito
lo
más tarde.
Decíamos ya, lo de la granada, que es que, y lo vuelvo a insistir, la persona que pueda consumir granada, que la consuma, que la meta en la dieta.
Claro que sí.
Porque de bondades tiene todo lo que uno no puede imaginarse.
Es una fruta muy interesante.
Depurativa, como pocas.
Depurativa y luego el efecto antioxidante que tiene y de prevención de muchas enfermedades.
Preventivo, por ejemplo, en muchos tipos de cáncer.
Exacto.
Por ejemplo, esto, la granada, que es una fruta que aquí teníamos, yo lo decía creo la semana pasada, aquí teníamos antes cuando la zona este, todo esto que conocemos como donde está, por ejemplo,
la ronda
Nutrialia, la avenida del colesterol o avenida Juan Carlos I, pues toda esa zona que yo la he conocido, Susana, de pequeño, aquello estaba había lleno. Árboles de granada, el que tú quisieras, bueno, no solamente de este tipo de frutas, sino de todo tipo de frutas en esta zona de Jerez, y sobre todo abundaban mucho los árboles de granada. Pues insisto, ahora entra entonces la temporada.
Ahora empezaremos ya con las temporadas de este tipo de fruta, que también quizá porque es una fruta que cuesta más trabajosa de pelar, de sacar el fruto.
Supongo que tendrá su truco, su técnica, porque yo cada vez, yo no sé, digo, le dirán granada porque en mi cocina se queda esparcida todos los granitos. Porque es que no sé, yo soy, no sé, cuando yo he intentado pelarla es que salta.
Claro.
Y yo sé que tiene que haber una técnica de pelar a la granada para que no te...
Para que no
salte
tanto.
Supongo que habrá su truquillo, yo no lo sé desde luego.
Bueno, incluso un simple zumo es como para hacer un zumo de granada con el exprimidor que tenemos.
Es muy complicado, ¿no?
No, es muy sencillo. Es
mejor cortarla por la mitad como una naranja.
Como una naranja y la pones en el exprimidor como una naranja. Sí que queda un cierto regusto amargo. Porque
amargo
la
por
piel
lo blanco.
Se queda, exacto.
Que lo blanco que será. ¿Qué nombre tiene lo blanco? Porque la naranja
la
tiene un nombre, ¿no? Lo de adentro.
Pues no sé exactamente el nombre que tendrá, pero también tiene propiedades interesantes.
Claro.
Entonces, a lo mejor para beber no tiene el puntito ese amargo, como puede tener un zumo de pomelo, que tiene el punto amargo, pero es una manera rápida de tomarla. Y nos evitamos a lo mejor.
El pomelo se utiliza bastante para adelgazar. ¿Tiene propiedades de adelgazamiento? Bueno, ¿qué tiene exactamente el pomelo?
No hay ningún alimento con propiedades que lo que te genere es la pérdida de peso. Para que sí que es verdad que por el contenido en minerales que tiene el pomelo, pues sí que a lo mejor es otra de esas frutas que es mucho más diurética que otras. Entonces puede tener ese efecto, pero un efecto que digamos para perder peso que me ayude en concreto será el conjunto de todo lo que yo esté haciendo a lo largo del día. Lo que pasa es que sí que es interesante por la riqueza en minerales que tiene y a lo mejor el efecto diurético que tiene frente a otras frutas, pues a lo mejor puede ayudar más. La verdad es que uno cuando se pone a perder peso no tiene que perder agua, lo que le interesa perder es otra cosa, son las grasas. Entonces, tampoco, a lo mejor no tenemos que confundir tampoco eso.
Hay gente ahora, esto lo vamos a tocar en los siguientes y próximos días, que esté aquí con nosotros, o bien Susana o Consuelo, normalmente Susana Foix, quien nos acompaña desde Nutrialia. Hay personas que han acumulado ahora este verano pues un poquito de tripa. No es que tenga la cara más redondita, no es que tenga un peso en las caderas, sino en la zona abdominal.
De la barriguita.
Y es un peso ahí que se ve, que uno no está contento. Exactamente, esto tendrá un tipo de dieta no tan tan severa como otras dietas, ¿no?
Para perder la barriguita ahí, sí que lo que hay que hacer primero es, habrá que retocar un poquito la dieta para bajar las calorías que se están haciendo, pero si la grasa está localizada sobre todo en la zona del abdomen, sí que sería muy interesante que lo acompañasen con ejercicio. O sea, no solo hacer reducir un poco las calorías, sino sobre todo también acompañarlo de ejercicio. Pero de ejercicio ya lo comentamos alguna vez, de algún ejercicio en el que se muevan muchos músculos. Ya no tanto fijarnos en hacer abdominales pensando que se va a mover la grasa de ahí, sino salir a caminar, la bicicleta, natación.
El error de mucha gente que se piensa que haciendo abdominales va a perder esa grasa acumulada en la zona abdominal, y no es así. A mí me duele la boca de decirlo a la gente, Susana. Digo, en todo caso, lo que puedes pillar es, si
no las hacemos bien, que luego lesionarnos.
Se puede lesionar una persona en esa obsesión por querer sacar los abdominales o perder la grasa en este caso, que no es así. Es más bien practicar un ejercicio aeróbico, ¿no?
Exacto. Yo digo, fijaos en ejercicios en los que vosotros tengáis que mover mucha musculatura para poder ejercitarlo. Si yo salgo a caminar, pues muevo las piernas, además voy el balanceo de los brazos, si hago bicicleta lo mismo, o natación, incluso si nos apuntamos a clases de baile, o ahora que pueda haber clases de estas dirigidas que hay de aeróbico, de este tipo así, pues cualquiera de estas nos podría ir muy bien.
Dieta, una dieta sencilla, por ejemplo, para este tipo de pérdida de peso que queremos hacer en un lugar muy puntual.
Primero, no hay una dieta específica para partes del cuerpo, sino que cada persona, su cuerpo moviliza la grasa de la parte que le viene al mejor. Nosotros por la dieta no podemos decir, pues mira, vamos a hacer una dieta que se movilice solo la grasa de las caderas o solo la grasa de la barriguita, sino que cada cuerpo la va perdiendo de donde tiene más facilidad. Entonces, luego sí que es importante que para en este caso ahora que se reincorporan del verano, que nos hemos podido relajar un poquito, el intentar reducir el tamaño de los platos sin eliminar a lo mejor alimentos básicos, pues no dejar de lado la legumbre, no dejar de lado la pasta, no dejar de lado el arroz.
Una cosa, Susana, perdona que te interrumpa. Dime. Di a la audiencia que nos está oyendo ahora, la gente que tiene la costumbre de comer con, por ejemplo, yo no tengo por qué esconder ningún tipo de producto que, desde mi punto de vista, por los conocimientos que voy adquiriendo de Susana y otros profesionales, la Coca-Cola, que es malísima para el almuerzo, para la cena, y la gente no se entera. Y la gente quiere perder peso, pero quiere hacer su almuerzo con su vasito, riquísima estará para el paladar, no digo que no. La Coca-Cola, pero por favor, dilo, que es que la gente no se entera. El efecto de la Coca-Cola combinado con un almuerzo o con una cena.
Lo mejor para calmar la sed y para hidratar a nuestro cuerpo es el agua. En la Coca-Cola, quizá muchas veces lo que hacemos, si yo tomo Coca-Cola o el refresco que sea. Yo tomo un refresco porque me apetece, pero lo tomo light. Si muchas veces el problema no es que lleve azúcar o que no lo lleve. Que si yo lo tomase mucho, pues a lo mejor sí que me preocuparía, sino que ese tipo de bebidas suelen llevar también otra serie de ingredientes que tampoco nos interesan que estén todos los días. O sea, que las reservemos para un momento, una ocasión especial, o que celebras algo, o que sales a lo mejor algún día con los amigos, pero no en un diario que esté presente en nuestra dieta. Y luego, si llevan azúcar y encima quiero controlar pues un poquito mi dieta para perder peso o para eso, pues estamos dando un montón de calorías en un simple vasito de ese refresco. Entonces no sería lo más indicado para ni para perder peso ni para seguir una dieta sana.
Es verdad lo que dice Susana de Nutrialia, que cuando nos ponemos a hacer una dieta y nos metemos, combinamos la dieta con ejercicio en un gimnasio. Recientemente me hablaba una amiga conocida que había perdido bastante peso, pero además había perdido un peso donde nunca se lo iba a imaginar, y es que ha perdido talla en la zona de pechos. Esto
es que muchas veces la zona, quizá en el caso de las mujeres, la zona que más cuesta que la grasa se vaya de ahí es la zona de las caderitas pero porque es la
ahí grasa. Es donde ahí, por eso se aplica justamente a esta persona, claro, la dieta y se apunta al gimnasio para perder zona de cintura hacia abajo, la de las caderas, y ha perdido, pero también se le ha ido un par de tallas de la zona.
Es que en las mujeres lo que más fácil perdemos es la grasa del pecho, incluso la grasa de la cara. Rápidamente, cierto, te queda chupadita de cara.
O sea que el cuerpo no entiende, el cuerpo no dice, por decir un nombre, Pepi se apunta al gimnasio y quiere perder cadera y le voy a quitar la grasa de las caderas. No,
además es muy difícil pensar una cosa, que la grasa de la cadera, en el caso de la mujer, la grasa que está colocada en la zona de la cadera, es la grasa que está colocada ahí, pero desde genéticamente, porque es la que se va a encargar de, en el caso de hacer frente a un embarazo, hacer frente a una lactancia, es la que el cuerpo utiliza la grasa. Entonces, claro, estamos diseñadas genéticamente a que la grasa se acumule ahí, para que en el caso de necesidad se pueda utilizar. Por eso le cuesta tanto sacar esa grasa, porque el cuerpo la tiene ahí como, esto es para cuando me falte, para cuando hay una necesidad real. Entonces, le cuesta mucho soltarla de ahí. Entonces, la suelta de todos los sitios, que muchas veces no nos gusta a las mujeres, pues claro, la cara mucho delgadita y sin pecho, no te hace tanta gracia. En cambio, esa es la que cuesta más. Por eso, esta, si la acompañamos con ejercicios, sí que nos ayuda, nos va a ayudar también algo más el no irla perdiendo. Pero rápidamente, de arriba, seguro que se pierde más rápido.
Pero, y entonces la pregunta es, ¿esa talla perdida se puede recuperar sin añadir otra vez el peso no deseado en la zona de, o esto es complicado, en la zona de las caderas?
La zona, ¿te refieres al peso que se ha perdido en la zona de la cadera, del pecho?
La parte de pecho, hemos perdido un par de tallas.
Se podría
hacer. Y ahora, ¿podemos recuperar esas tallas perdidas no incrementando un tejido graso ahí de
es
grasa
que,
en
es
la
que
zona?
Lo que hemos perdido en el pecho es tejido graso. Entonces, lo que a lo mejor sí con ejercicios específicos para
estimula
esa zona,
a lo mejor.
Con ejercicios lo que podemos hacer es reafirmar la musculatura y a lo mejor dar un efecto de más volumen. Pero si lo que queremos
esa
es aumentar el pecho, es el pecho prácticamente, el tejido que tenemos en el pecho es tejido graso. Claro, en el momento que sacas ese se nota también la reducción en el tamaño del pecho.
Claro, pero esto es algo que también hay que decir que no le pasa a todas las mujeres, evidentemente. Hay unas mujeres, por lo que sea, en su genética, tiene una resistencia enorme en perder esa grasa que se le acumula en las caderas, que le dicen vulgarmente las cartucheras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hay gente que, bueno, que hace hace ejercicio más una dieta y la pierde perfectamente sin que pierda
también,
talla de arriba.
También hay que ver la edad de la mujer. Porque a partir de cierta edad todavía cuesta que se movilice mucho más la zona de esa zona de que está por ahí abajo, la grasa de esa zona. Entonces también habrá que valorar, luego también hay que valorar si esta persona ha hecho muchas dietas antes, porque entonces también el cuerpo se vuelve como más resistente a perder esa grasa.
Pues mira, curiosamente esta persona sí que ha llevado a cabo alguna que otra dieta.
Pues muchas veces
de
estas,
de efecto yo-yo, que yo digo, porque claro, de perder una barbaridad de peso, luego como recuperas, bajamos la guardia, vuelve el cuerpo a recuperar esa, incluso cogiendo más kilos.
Sí, normalmente el efecto yo-yo trae eso, recuperas más peso del que tú habías perdido.
Claro, y tú dices, Susana, que el cuerpo al final te crea una especie de resistencia en dietas futuras.
Claro, el cuerpo llega un momento en que no sabe que ya qué es lo que hacer. Si tú le vas a dar mucho, le vas a quitar poco, y como lo tienes así en esa incertidumbre, al final la opción que toma es, pues yo con poquito funciono y lo que tú me des de más el día que tú quieras me lo voy a quedar también, por si mañana me lo quitas todo.
Bueno, pues ya sabéis, si alguien quiere hacer una dieta personalizada, Nutrialia con Susana Foix, 661-161-141. La gente le tiene miedo, tú sabes, a esto de pasarlo mal con la dieta, pero aquí estamos diciendo cada vez que viene Susana que uno no tiene por qué sufrir con una dieta, no tiene por qué pasarlo mal.
Es que al contrario, una dieta que me haga sufrir en cuanto a comida, seguramente esa dieta no es muy saludable. Entonces una persona cuando se pone a hacer dieta tiene las mismas necesidades que si no estuviera a dieta. Por lo tanto hay que seguir aportando los grupos de alimentos básicos que cualquier otra persona. Entonces aparte de la verdura, que sí que es muy importante, pues no puede faltar la legumbre, no puede faltar el arroz, no puede faltar la patata, la pasta, el pescado, la carne. O sea que los grupos de alimentos son iguales. Tendré que controlar tamaños de la cantidad del plato que yo me vaya poniendo y luego tendría que a lo mejor que controlar un poco más pues los caprichos o los excesos que podía hacer antes. Pues el tema de dulces y cosas así, pero incluso, bueno, nosotros tenemos casos de personas que en su plan de alimentación para perder peso, pues un día a la semana incluye el capricho este que se quieren dar y forma parte de su plan. Pues una merienda dulce para el domingo, a lo mejor que se reúnen con familia, pues se toman un dulcecito y eso forma parte de su
tampoco
dieta.
Tampoco tiene que ser uno tan drástico, ¿verdad?
Exacto, es que se puede perder peso. Nosotros siempre hablamos de que no tiene sentido que yo me plantee una dieta de perder peso si no disfruto. Entonces se puede conseguir disfrutar de la alimentación y además perder peso. Porque es que si no disfruta, la vas a hacer poquito tiempo.
Otra de las claves que nos va diciendo Susana es la dosis de lo que consumimos. Ahí está.
Claro.
Es decir, porque, por ejemplo, yo te decía hace algunos días, a mí me encantan las pizzas y sabemos que es uno de los productos que más caloría tiene. Abusando de ellas se coge un peso. Pero claro, si yo cojo una tarta, que tiene forma de tarta, la pizza, y cojo su par de porciones, no tengo por qué tener ningún tipo de problema.
No,
el problema viene es cuando yo me quiero comer todas las porciones.
La pizza entera. Claro, es que incluso puede ser una comida, una pizza, Una pizza bien hecha puede ser una comida muy muy saludable, porque la base está hecha con el cereal, que sería el trigo.
Harina,
Le puedes
agua.
poner, le puedes poner algo de verduritas a la pizza, pequeñas cantidades de alimento proteico, pues llevará un poquito de atún o de carnecita, o sea que es, a nivel de equilibrio nutricional podría llegar a ser interesante.
¿Pero esa la que tú elaboras o también estamos hablando
Las
de la
que
que están en las calles?
también encontramos de todos. Hay sitios en los que puedes comprar unas pizzas de buena calidad, que incluso son mucho más caseras, y luego están las pizzas, estas, las cadenas rápidas de pizzas,
Sí, que
que
tiene de
seguramente
todo, y
esas,
la mozzarella y...
la cantidad de grasa es muchísimo mayor. Pero incluso haciendo eso, pues si yo lo que no quiero es privarme de salir con mis amigos o de que en una noche estamos en casa reunidos y vamos a pedir unas pizzas, si yo no quiero privarme de eso, pues me comeré mi porción de pizza y ¿por qué no acompaño esa pizza con un plato de ensalada o unos pimentitos asados o alguna cosa? Entonces, eso sí que sería una dieta sana, incluso aunque la pizza fuera de una cadena
Pero
rápida.
claro, estamos hablando de un par de porciones, no de
Claro,
comernos toda la
claro.
al completo, que es lo que suele hacer la gente.
Claro.
O se come la mitad, incluso, bueno, yo no sé quién no se ha comido
La pizza
una
mediana
mediana
entera.
entera, entera,
Claro.
con una buena jarra
El vaso de refresco.
de Coca-Cola o de refresco, y está riquísimo, y te deja
Claro.
una sensación de gusto en el paladar. Pero realmente eso es un cañón de calorías, de, bueno, principalmente calorías, ¿no?
Claro.
Y luego, si esto lo aplicamos, que tenemos una vida sedentaria, pues
Claro.
esto multiplicado por un montón de días a la semana, por no sé cuántos meses durante el año,
Poco a poco es
el
que se va cogiendo
resultado
el
es
peso.
ese peso en la zona abdominal, por
Claro,
ejemplo.
exacto. Ahora has dicho una cosita curiosa con lo de que te apetece seguir comiendo. Es que fijaos, la industria lo sabe, que cuando nosotros en un alimento le ponemos un exceso de azúcar, incluso ya hay algunos estudios serios que nos están diciendo de que el exceso de azúcar en un alimento puede llegar a crear adicción, esas ganas de seguir comiendo. Y luego, cuando un alimento es más rico en grasa, la sensación que la grasa deja en nuestro paladar te incita a seguir comiendo. Es como lo de coger la bolsita de patatas fritas, me voy a comer una, y
Eso se
cuando
ve
te das
mucho en la
cuenta,
bollería industrial.
ahí, que lo lleva todo, lleva mucha grasa, lleva mucho
Es
azúcar,
que sí.
y te crea esa necesidad de seguir comiendo
Sí, yo
más.
es que he pensado aún muchas veces, Susana, hay una serie de dulces, por ejemplo, las panteras rosas, que está riquísimo ese dulce, ¿eh? Pero es que yo hasta que descubrí que tenía la famosa
La grasa
grasa
trans.
trans hidrogenado por aquí, y entonces le eché la cruz, pero yo era que me llevaba, por ejemplo, cuatro o cinco pastelitos de pantera rosa.
Los que vienen en el paquetito, que vienen
Sí,
los cuatro.
y digo, bueno, pues esto para luego, para una merienda, pero es que no puede ser. Es que
Claro.
yo cogía, abría una pantera rosa y al rato era otra, y como uno tiene buen saque,
Claro.
pues cuatro del tirón.
Pues es por eso, es por la cantidad de azúcar, del
Y
exceso
yo
de
pensaba,
azúcar.
digo, esto es como el tabaco,
Sí.
que uno quiere dejarlo, pero en el momento que abre una pantera rosa, claro, yo cuando vi el etiquetado de toda la porquería que tiene, está riquísimo el paladar. A mí me da
Claro,
un homenaje a una pantera rosa a
sí.
mi paladar y a mi sentido, y al cerebro se
Claro,
pone
claro.
de aquella forma, de aquella manera. Pero cuando yo veo el etiquetado, sus ingredientes, era basura todo lo que había.
No, lo puedes dejar como tienes esa sensación agradable de la pantera rosa, incluso seguramente está fijada en ti en algún recuerdo, en alguna cosa de algún momento que fue placentero, pues vamos a reservarla para eso, por una ocasión, espera algún día que te digas, pues sí, hoy me apetece darme un caprichito y hacerme alguna, pero no que no esté a diario en mi alimentación de todos los días, que entonces sí que es cuando nos pueden dar, pues tener los efectos negativos.
Evidentemente, yo estoy hablando de que no estoy tampoco demonizando este dulce ni la bollería
Claro.
industrial. Es como dice Susana, si tenemos la posibilidad de controlar el consumo de estos pasteles de la bollería industrial una vez a la semana o un par de veces a la semana, no tiene por qué producir daño.
Es que incluso, fíjate, y quizá las personas que se han puesto alguna vez a hacer dieta para perder peso lo ven, cuanto más te prohíbas una cosa, más vas a despertar el deseo. Entonces, cuando tú te planteas el hacer dieta, lo primero que te viene a la cabeza es pensar todo lo que no voy a comer. Y te apetece más comer esas cosas. Entonces, cuando tú en una dieta te lo planteas, bueno, me voy a poner a dieta, pero es que quiero cuidarme porque quiero bajar de peso por este motivo, por esto, lo otro. Y además, no voy a prohibirme nada. Voy a comer lo que tengo que comer, lo que mi cuerpo necesita, y si alguna vez me apetece algo, lo voy a disfrutar. Me lo comeré, pero disfrutándolo. Yo muchas veces hay gente que cuando nos ponemos a comer, por el hecho de voy a comer porque hoy que puedo comer, como más cantidad, si al final no lo acabas ni disfrutando. Cuando llegas a un momento y ya no le encuentras el sabor que tenía, ni te das cuenta que acabas engullendo en vez de disfrutarlo. Entonces, cuando tú te lo planteas, no, el día que me apetezca me comeré algo, pero además le voy a dedicar el tiempo a disfrutarlo, a saborearlo. Entonces, ya no, le estás quitando esa presión de que las cosas no las puedo comer, entonces las vas a, será mucho más fácil para ti controlarlas también.
Hay una persona de mi entorno que le echa, se toma su cafetito, bien sea por la mañana o por la tarde, Susana, y yo no le puedo decir nada porque va a decir al paranoico este de Marcos, pero le echa a un cafetito pequeño 2 bolsas de azúcar. Me parece una barbaridad, ¿no?
2 sobrecitos de azúcar, es mucho azúcar.
Es mucha, ¿verdad?
Sí. Es que si viésemos realmente la cantidad de azúcar que podríamos llegar a tomar a lo largo del día, entraremos a ver que nos deja muy poquito margen. Se habla que la cantidad de azúcar, lo que es el azúcar dulce así, que deberíamos tomar no debería suponer más del 10% de las calorías totales que consumimos. Si nos ponemos a una persona de unas 2.000 calorías más o menos que necesitemos, un 10% son 200, estamos hablando de 50 gramos. Pero es que 50 gramos de azúcar hay que contar la que contiene la fruta, la que contiene la leche, o sea que al final el margen que te queda es muy, muy poquito para poder introducir azúcar en forma de azúcar del café. Alguna cosita así.
Claro, y luego está, insisto, tampoco quiero, es que tengo que tener cuidado porque puede haber gente que diga, este tío de qué va, pero, y tú estás hablando de un azúcar que es netamente natural, que es la que nos llega a través del consumo diario de cualquier tipo de alimento, pero yo estoy hablando, además de eso, de un azúcar que lleva mucha química, entre otras cosas, la azúcar de cristalitos, esa que viene de su fábrica, y por eso digo que a mí me parece que el exceso a diario de este tipo de producto a largo plazo puede ser perjudicial para la persona que lo hace.
Sí, eso sí.
Es así, ¿verdad?
Eso sí que es así. El exceso de azúcar sí que está relacionado con, además, con muchos problemas de salud. Pero también es el proceso que decía que es importante que empezamos a encontrar el sabor original de los alimentos y a lo mejor no de forma drástica reducir pues los 2 sobres, no me voy a echar azúcar, sino poquito a poco, porque es también una cuestión de educar a nuestro paladar.
Eso es,
mi paladar se ha acostumbrado a un sabor.
Uno no nace siendo bebé y se plantea cuando sea adulto, le voy a echar al café 2 sobrecitos de azúcar. Claro. Eso es que estamos mal acostumbrando al paladar.
Sí,
¿no?
Fíjate con el ejemplo de la leche. La leche, tanto la leche materna como la leche que tomamos en la de vaca de los Tetrabrix, la leche es dulce porque tiene pequeñas cantidades de azúcar, el azúcar característico de la leche. Entonces, cuando somos pequeñitos y lo que estamos tomando es la leche, rápidamente cuando nos empiezan a preparar ya el vaso de leche, nos lo empiezan a camuflar, que si le he hecho el colacao, que si le he hecho esto. Entonces, realmente pierdes el sabor. Si tú te acostumbras a tomar la leche sin nada, el día que le eches azúcar a la leche, la vas a encontrar muy dulce.
¿Cierto?
Pues es lo mismo. Entonces, yo puedo volver a acostumbrar a mi paladar a echarle menos azúcar. Claro, lo tendré que hacer muy poquito a poco, porque si no lo voy a notar muy diferente, pero sí que se podría ir reduciendo poco a poco.
Esto lo podemos aplicar con infinidad de malas costumbres y malos hábitos que tenemos en lo que nos sirve como alimento, y es verdad, uno dice, porque por ejemplo, echarte 2 sobres de azúcar en un cafetito, a mí me parece una barbaridad, y esto multiplicado por X días y durante X meses y al año, pues a lo mejor uno es relativamente joven, porque esto es lo que yo siempre les digo, Susana, a la gente. Digo, el cuerpo llega un momento que a partir de X años es cuando te comienza a pasar las facturas.
Es que esto, aquí, yo siempre hablo que aquí lo que hacemos es, en alimentación lo que hacemos es invirtiendo.
En salud.
Que invertimos en salud. Y esto se hace desde que nacemos. O sea, que claro, la cosa da la cara, por norma general, cuando ya somos más mayores.
Sí, cuando uno tiene ya los 50 años, por ejemplo, va a una revisión, a un chequeo, y le detectan el colesterol, la hipertensión, y claro, ¿cómo es que no lo ha tenido con 20 o con 30?
Claro.
Porque hemos estado ahí invirtiendo, pero para tener luego este resultado.
Por eso es tan importante la alimentación de los más pequeños, porque lo que yo haga ahora va a hacer que yo en un futuro sea un adulto más sano o menos sano, lo que yo esté haciendo ahora. Por eso hay que darle la importancia que se merece a la alimentación de los más pequeñitos y no esperarse a estar malo para decir voy a empezar a cuidarme, sino que hay que hacerlo desde siempre.
Aquí tuve yo un tertuliano el pasado miércoles, que espero que venga más veces con nosotros en las tardes, y me decía, bueno, es un señor relativamente con un peso normal. Y le dio un disgustillo su corazón.
Claro.
Y él, bueno, ni fuma, al menos me decía que no era fumador, que no ha sido fumador, bebe lo típico, lo justito, pero claro, que no sabía que tenía unas tasas elevadas de colesterol y triglicérido, claro, tiene un peso normal, esto no avisa, Esto es como tantas patologías que no nos avisan, las enfermedades tradicionales que uh-huh. existen, hasta que le dio un disgustillo al corazón.
Claro, es que a veces pensamos que una persona come mal cuando realmente, pues a lo mejor lo ves con un exceso de peso. Entonces, pero es que no es necesario llegar al exceso de peso para que una persona se alimente pues de manera menos saludable. Entonces, claro, cuando si tú no eres consciente de la importancia que eso tiene, pues lo que tú dices, que a lo mejor cuando da la cara, pues el susto que te llevas puede ser más grande.
Yo soy de buen comer, claro, y te imaginas, pues la gente, hay mucha gente que le gusta consumir la típica chacina de la zona, que para mí eso son bombas. Hombre, si no se abusa,
claro,
está bien, pero
cuando,
el problema es que llega el fin de semana, nos vamos a las ventitas, nos ponen la morcilla, el choricito, el no sé qué, el vino, combinación. Yo conocí a un señor que tenía una tasa de colesterol, Susana, enorme. Y llegaba, iba a las ventas con el típico sol de otoño, este que apetece. Y bueno, el buen señor se atiborraba de este tipo de productos, casi todos ellos derivados del cerdo, pero antes cogía su pastillita de colesterol y es que es una barbaridad, de verdad.
Claro.
Y al final le dio el disgustillo del corazón, ¿eh?
Sí, sí.
Al final le dio el disgustillo.
Es que al final, no, incluso por mucha medicación, la medicación tiene efecto positivo cuando tú las otras cosas también las haces bien. No puedo dejarlo todo la medicación, sea lo que sea, o si estoy tomando la medicación para la tensión, si estoy tomando, por ejemplo, soy diabético y me pongo insulina, o sea, aparte de esa medicación funcionará también en relación también al resto de hábitos que yo tenga.
Aquí tengo un compañero que esta mañana hablábamos con él, con Robert, hasta hace bien poco él es diabético. Bueno, y un descontrol que ha tenido hasta que una profesional de la medicina lo ha cogido y está encima de él, bueno, ha pegado un cambio espectacular.
Claro.
Porque de ser una persona que le costaba la misma vida coger peso, desde que le están controlando los niveles de azúcar, es otro, está cogiendo peso.
Claro.
O sea, con esto, Susana, uno se da cuenta de lo mala que es esta enfermedad en la persona.
Sí, y es una de las que tú dices. La diabetes, además, lo que jugamos es que es una enfermedad que no duele. Entonces, como no duele, el que es diabético incluso, o el entorno, no es realmente consciente de que es una enfermedad que puede tener consecuencias pues incluso complicadas luego para poder sobrellevar. Entonces, ahí es muy sí que es quizá una de las enfermedades en las que la alimentación juega un papel más importante. Además de que tengan tratamiento con la pastillita o con la insulina. Pero es importante el ser consciente de lo que estás comiendo, porque eso sí que en gran medida va a depender de la evolución de la enfermedad.
Y tú sabrás que hay un montón de personas en nuestra población, en nuestra sociedad en la que vivimos, que se están abonando a ser diabéticos en un futuro, con sus malos hábitos de vida.
Sí, sí, sí. Es que la diabetes es una de esas enfermedades, las que aparecen en el adulto, porque hay un tipo de diabetes que aparece más en la población infantil y esta quizá no tiene tanto que ver con los hábitos alimentarios, pero la diabetes del adulto es prácticamente hábitos alimentarios.
¿Qué nos lleva a coger esta enfermedad ya en una madurez, siendo adulto? ¿Qué nos lleva?
Pues, por ejemplo, el exceso de peso es uno de los factores que los predispone.
O sea, el exceso de peso acumulado en nuestro organismo nos lleva al final
a
poder pillar esta enfermedad.
Sí. Luego, el que yo haya consumido alimentos muy ricos en azúcares a lo largo de mi vida, y lo que ha hecho es que mi páncreas tenga que sobrecargarlo y sobreforzarlo. Hasta que llega un momento que empieza a flojear. Luego, incluso la falta de algunas vitaminas por no consumir suficientes verduras, la falta de ejercicio físico, las personas
sedentarias.
Todos esos son papeletas. Y luego, si además sumo que en mi familia hay algún antecedente familiar, pues siempre hago la abuela o un tío, tuvo la diabetes, la que te dicen de que no es tan mala. Cuando en realidad los dos tipos de diabetes son igual de peligrosas.
Yo
y hay que cuidarlas
que sí,
igual.
Porque volviendo al caso, al ejemplo de Robert, él comenzó con la que no era tan mala. Y al final está con la que es mala, que al final son las dos las mismas.
Es que no hay una diabetes buena y una diabetes mala.
Efectivamente, pero es una especie de, no sé, de eufemismo, ¿no?
Porque tenemos la idea de que si me pongo insulina ya es más grave, si no me pongo insulina es como que si todavía no es tan grave. Entonces, para no llegar a la insulina hay que cuidarse mucho también.
Sí, ya es un problema cuando a uno se le detecta la diabetes y es solamente de pastillita, yo ya ahí estaría ya preocupado, claro. Porque de una se pasa a la otra.
No, y es que seguramente cuando se pone la pastillita, la diabetes, como he dicho antes, es una enfermedad que cuando da la cara es muy probable que ya lleve muchos años por ahí. Lo que pasa es que ese tipo de diabetes da la cara tarde. Entonces, claro, cuando ya te da y hay que poner la pastillita, o incluso en los casos más graves, hay que poner ya directamente la insulina, es que la enfermedad lleva ya mucho tiempo por ahí.
Entonces, queda claro que para no abonarse en un futuro a esta enfermedad, bajemos el consumo de azúcar.
Controlemos el peso.
Controlar el peso.
Importante también. Luego, la diabetes también es una enfermedad que estará muy relacionada con el sistema cardiovascular. Entonces, también el tipo de grasa y todo eso también habría que estarlo controlando.
Combinación en esa vida que tenemos con algo de ejercicio. Esto nos llevaría a por lo menos blindarnos un poquito, o mucho, dependiendo de cómo se haga, ¿no? A no pillar esta terrible enfermedad que al final, bueno, yo he visto a gente que comenzó con la pastillita y que terminó en la silla de ruedas con unos dedos cortados, claro. Y no estoy metiendo miedo, pero que estoy diciendo que eso es así, lo que estoy diciendo.
No, es que es una realidad que hay.
Es así, ¿no? O sea, que la gente pues muchas veces dice, no, con la pastilla yo me controlo, y de la pastilla se sigue bebiendo, se sigue haciendo exceso de azúcares y se termina mal. Las 11 menos cuarto, hablamos con Susana Foix de Nutrialia. Y ahora, en la recta final de este apartado que dedicamos a la nutrición, yo quiero recordar que hay un teléfono, por si alguien quiere hacernos alguna consulta, a mí no, a ella directamente, como experta en nutrición. 956-1498-33. Cualquier señora que esté escuchando la radio, caballero, joven, que quiera hacer una consulta, le sobrepeso o una dieta que está haciendo, que no ve que tiene los resultados que quiere, puede preguntar. O en el 956-1498-33 y también en Facebook, en el muro de Marcos Perla. En estos minutos abordamos la dieta vegetariana. ¿Mala? ¿Bien? ¿Depende?
Bueno, la dieta vegetariana, igual que cualquier otro tipo de alimentación, si se hace bien, es una dieta que puede ser muy saludable.
Lo que es que hacerla bien. ¿Vegetariana 100%? ¿Vegetariana sin
incluso
probar carne?
Podemos hacer, si el vegetariano opta por consumir a lo mejor lácteos y huevos, a lo mejor es mucho más fácil poder conseguir que sea equilibrado.
Pero eso no sería vegetariano entonces, ¿no?
Sería un tipo de vegetarianismo, porque es que cuando hablamos de vegetarianismo hay mucho dentro. Entonces, hay un tipo de vegetarianismo, que sería el ovo-lacto vegetariano, que consume huevo y consume lácteos. Luego hay opciones que solo consumen huevo, hay otras que solo consumen los lácteos, y luego están los veganos, que serían los vegetarianos estrictos, en los que no consumen ningún alimento que tenga que su procedencia sea animal. Entonces, ni huevos, ni pescado, ni carne, ni la leche y los derivados de la leche. Entonces, cuanto más estricta sea la forma de vegetarianismo, más cuidado tenemos que seguir. Pero si se sigue una serie de recomendaciones y se presta atención a la alimentación, pueden llegar a ser dietas igual de saludables que una alimentación convencional, la que incluye todos los tipos de alimentos. Lo que eso sí, se tienen que informar mejor, y sobre todo una cosa muy muy importante, si ya es importante la variedad cuando hablamos de alimentación, en una persona vegetariana la variedad tiene que ser su primera regla, porque si no, sí que tarde o temprano van a aparecer problemas.
Porque al optar por este tipo de sistema de alimentación estamos ahí anulando un montón de nutrientes que nos ofrece, por ejemplo, el consumo de todo de lo que viene.
Alimento proteico, sobre todo proteico, carne, pescado, huevo. El inconveniente o la dificultad la vamos a encontrar con el tipo de proteína que consumirá un vegetariano, y luego con una vitamina que es la B12. Esta vitamina sí que un vegetariano que no tome ni carne ni pescado sí que tiene que suplementar. Será quizá lo único en lo que tengamos que buscar un suplemento. Y sí que lo tendrá que tomar.
Existe, ¿verdad?
Existe suplemento y deben tomarlo. O sea, que tienen que tener el suplemento con vitamina B12. Para la proteína, si combinamos las fuentes de proteína vegetal, como pueden ser los frutos secos, los cereales, la legumbre, entre ellos, hay buenas combinaciones, se puede llegar a obtener una proteína de la misma calidad que la carne, el pescado, el huevo o la leche. Pero entonces hay que hacerlo mejor.
¿Y luego variar? ¿También el valor biológico es igual o...?
Mira, pongo un ejemplo. Las típicas lentejas con arroz, pues en la proteína que nos aportan las lentejas y la proteína que nos aporta el arroz, que es un cereal, se complementan entre sí. Entonces, a la hora de cantidad, tendríamos la misma cantidad de proteína que en un filete, de carne, pero es que además, en, al combinar las, la legumbre con el cereal, estaríamos obteniendo la misma calidad de proteína.
O sea, que un filete, por ejemplo, de ternera.
Exacto, un filete de ternera o un filete de pollo, sería pues fíjese, lo mismo.
Insisto, esto me lleva otra vez a decir a la audiencia que estamos en época de crisis, que hay mucha gente que puede acercarse a la carnicería de turno a poner un buen filete en casa, desgraciadamente, pero lo que nos está diciendo Susana, que sale a hacer un potaje de lentejas con su arroz. Y va a tener el mismo valor nutricional y quizás mejor.
Incluso otra vez lo hemos comentado, es que se puede comer sano muy barato. Y una manera de comer sano es reduciendo el consumo o la compra de carne o pescado, que pueden ser alimentos más caros.
Es que aquí tenemos una idea que comer bien, o sea, comer saludable o comer bien los nutrientes que necesita nuestro organismo, es poner un buen filete encima de la mesa.
Claro. Pues si te parece, hago un pequeño resumen para que vean lo de la combinación. Entonces, podemos mezclar. Lo que sí que es importante es que la combinación se haga en una misma comida. O sea, que si no me sirve que ahora me coma las lentejas y el arroz me lo coma por la noche. Tiene que ser todo en la misma sentada.
Sí, es decir, lentejas y arroz juntas.
O juntas o en la misma comida. Por ejemplo, yo puedo comerme a lo mejor el plato de las lentejitas. Estamos hablando de arroz, o incluso podemos hablar de pan, que el pan también está hecho con un cereal. Sí. Pues lo acompaño, voy acompañándose las lentejas con ese pan, pero me lo como en la misma comida. No es que ahora me como las lentejas y luego por la noche me como el pan, sino que tiene que estar los dos alimentos en la misma comida. No tiene por qué en el mismo plato, pero sí que en el mismo momento de la comida, porque la proteína no se almacena, entonces lo que tu cuerpo no utilice en ese momento lo va a desechar. Entonces, para mejorar la calidad de la proteína tendríamos que mezclar o bien una legumbre con un cereal. Entonces, la legumbre, estaremos hablando de las lentejas, de los garbanzos, de las habichuelas, los guisantes son legumbre, las habas son legumbres, la soja es legumbre, ¿vale? Mezclarla con un cereal. Los cereales, normalmente, la manera de consumir, el pan, que es mucho más fácil, o incluso lo del arroz, y mezclar a lo mejor los garbanzos con arroz, o las lentejas con arroz, o incluso...
Y esto es un plato nutritivo 100% plato que tiene todos los nutrientes de un buen filete, señores. Exacto. Quédense con esto, bueno, señores y señoras.
Si ahora además esto, nos tenemos que acordar que hay que acompañarlo con verdura. Si las verduras, en el caso de un vegetariano, la regla sería para todos, pero un vegetariano quizá tendría que tener más en cuenta mucha variedad. O sea, que no nos sirve la simple lechuga y tomate, sino que a esa ensalada habría que ponerle muchas más cositas. Otra combinación interesante es mezclar la legumbre con los frutos secos. Entonces, a lo mejor no me lo como todo junto, pero sí que a lo mejor a esa ensalada puedo ponerle unas nueces o unos piñones, o simplemente comérmelo como postre. Acompaño un puñadito de almendras. Pues esa combinación también tendríamos una proteína de buena calidad. Y luego, si mezclamos tanto sea los cereales como la legumbre, como los frutos secos, con pequeñas cantidades de leche o de huevo. Para aquellos vegetarianos que incluyen este tipo de alimentos, pues será mucho más fácil. Por ejemplo, un arroz con leche tendríamos una proteína de buena calidad, porque estaríamos mezclando un cereal con la leche. Lo tendríamos, pues, las cositas así. O incluir, tomo las lentejas e incluyo de postre a lo mejor un yogur. Si fuese un vegetariano que tomó lácteos, pues ya tendríamos también el problema resuelto de las proteínas.
De esta gama de platos que lo convertimos en los famosos potaje de lenteja, de garbanzo, de habichuelas, ¿el garbanzo qué papel juega? ¿Es similar a lo que aporta, por ejemplo, las lentejas en nutrición?
Sí, sí, sí. Cuando hablamos del grupo de las legumbres, todas tienen propiedades nutricionales muy similares.
Muy similares.
Son ricas en hidrato de carbono, en almidones, a su vez que tienen una cantidad muy interesante de proteína. Estamos hablando prácticamente de la misma cantidad de proteína que en un filete. Y luego, si encima nos vamos a lo mejor a la soja...
Tú sabes, Susana, que esto se ha vendido siempre lo contrario, pero bueno, claro, afortunadamente tú lo estás diciendo.
En cuanto a cantidad...
Y de ahí que las personas pues mirarán, no sé, con un recelo comida de pobre, ¿no?
No, al contrario.
Y es que no...
No, es que la persona que come más legumbres seguramente está mejor alimentada o mejor nutrida que la persona que tira más de carnes, eso seguro.
Entonces, menos toxicidad tiene su cuerpo.
Lo ideal sería, las recomendaciones que se están marcando ahora sería conseguir comer legumbre 4 veces a la semana. Quizá lo que hacían nuestros abuelos antes era mucho más sano que lo que hacemos ahora. Si yo durante el resto del día aparece la carne, la leche, el huevo o pescado, incluso por la noche o en el desayuno tomamos un poco de jamón, pues cuando hago un plato de legumbres ya no tendría que ir un segundo de carne, pescado y huevo, porque la cantidad de proteína la tendríamos cubierta.
O sea, estás diciendo que con un buen plato de lentejas, un buen plato de garbanzos o de habichuelas no necesitaríamos realmente un segundo plato.
No deberíamos incluirlo.
El cuerpo no lo necesita, está servido con un buen plato de lentejas. lentejas combinado con algún cereal que en este caso puede ser
incluso
el arroz
pan,
o el pan
o el
mismo.
Pan que acompaña. Y si además yo no soy vegetariano, que seguro que por la noche pruebo la carne, el pescado, el huevo, o entra a lo mejor en el desayuno una tostadita, o en los niños que se lo ponemos en un bocadillo para el colegio, todavía más tranquilo voy. O sea, es que ya no tenía ni que estarme preocupando de combinar bien los vegetales.
Efectivamente. Esto me gustaría que las madres tomen nota de una experta en nutrición, lo que nos está diciendo, que también es importante y nos viene bien en esta época difícil de crisis. O sea, si le ponemos al niño un buen plato de lentejas con su buena porción de pan y solamente en casa hay eso, por lo que sea, el niño está bien servido.
Y algo de verdurita, un tomate partido por la
un
mitad.
Un poquito de verdura, el niño está bien servido. Que hay muchas madres que se preocupan de que no le he puesto a mi niño pescado o a mi niña no le he puesto el segundo plato y a veces alimentamos en exceso el cuerpo, ¿verdad?
Estamos tomando más proteína animal de la que realmente nuestro cuerpo necesita. O sea, la mitad de proteínas que necesita nuestro organismo tenían que provenir de los vegetales y la otra mitad de los animales.
Y todo esto siempre, atención, que sé que soy pesado, regado con el vasito de agua.
Exacto.
Fuera refrescos, en el almuerzo y en la cena, evidentemente. Pues está claro que alimentarse bien no es tan
siempre hemos
caro.
Dicho que se puede comer
y bien. Optar por una dieta vegetariana, pues tomando los mínimos cuidados,
puede ser muy saludable también. Incluso hay personas que alguna vez el tratamiento, por ejemplo, personas con un problema de colesterol grave, a veces el tratamiento es una dieta vegetariana.
Oye, hablando de colesterol, Susana, estas botellitas que nos anuncian tanto en la pequeña pantalla, no voy a decir marca, no es porque me lo prohíben, sino no recuerdo.
Que contienen esteroles vegetales.
Eso, ¿es bueno de verdad esto para rebajar el colesterol?
Esto, si tú no sigues una alimentación equilibrada, una alimentación saludable, si tú no practicas ejercicio y eso, no sirve de nada que nos gastemos el dinero en ese tipo de productos. Lo que decíamos mismo que la pastillita. Si yo voy a tomarme ese tipo de lácteos y luego voy a hacer lo que quiera con la comida o con la bebida o con el ejercicio, no tiene tampoco ningún sentido. Entonces, las puedes utilizar como complemento, pero haciendo yo una buena dieta, haciendo mi ejercicio, pues sí.
O sea que si no hacemos nada de lo que tú estás diciendo, estas botellitas milagrosas,
no
entre comillas, no nos baja la tasa de
colesterol. Y al contrario, incluso si os fijáis bien, en todos estos tipos de productos que llevan esteroles vegetales, te acompaña que tu dieta tiene que ser rica en frutas y verduras, porque ese tipo de producto que llevan puede hacer hay algunas vitaminas que vamos a tener problemas para absorberlas y podríamos tener a la larga consecuencias. O sea que ya te lo reseña muy bien en los envases, que tiene que ir acompañado con una dieta rica en frutas y en verduras y además una dieta equilibrada y ejercicio físico. O sea que si no solo, tampoco tiene mucho sentido.
Esto tiene mucha trampa, señores.
Todo hay que verlo con lupa.
Sí, claro, porque lleva además, la lupa al supermercado. Te están diciendo que te atiborres de frutas. Oye, consume esto que te va a bajar el colesterol, pero aparte come mucha fruta.
Además que está contraindicado, por ejemplo, en niños, en mujeres embarazadas.
Y esta sustancia que tiene el producto, que es el que hace, haciendo lo que tú dices, ¿se encuentra también en algún producto de consumo diario?
Los esteroles vegetales los tenemos en los vegetales.
Claro, o sea,
vegetales. Por ejemplo, la legumbre es muy rica en esteroles vegetales.
Y estas botellitas no son nada baratas.
No. O sea, se puede controlar el colesterol sin necesidad de consumir este tipo de productos. ¿Vale? Si lo consumes porque te gusta, porque quieres gastarte el dinero en eso y eso, pues bueno, siempre que hagas lo otro bien también te podrá ayudar.
Bueno, vamos a recordar tu teléfono para finalizar esta intervención que tenemos los lunes con Nutriali aquí en Jerez, en la avenida Juan Carlos I, avenida del colesterol. Allí está la sede de Nutrialia, Susana Foix y Consuelo Pérez. Teléfono de contacto 661-161-141. ¿Qué ofrece Nutrialia? Vamos a recordarlo, Susana, en este lugar.
Ofrecemos lo que es asesoramiento, tanto a personas que necesiten, por motivos de salud, tratamiento con una dieta, o personas que simplemente quieran saber cómo comer mejor, y entonces nosotros les asesoramos. También ofrecemos lo que son cursos, charlas, talleres, para informar a las personas, a que aprendan a manejarse mejor con la alimentación. Y luego también asesoramos a empresas o comedores como colegios, así, para que los menús que ofrecen sean lo más saludable posible.
Tengo yo un compañero que ha intentado muchas veces, no es que esté obeso, ni mucho menos, pero tiene a lo mejor en la zona abdominal algún peso que le cuesta la misma vida. Mira, se ha puesto de pie, se ha puesto de perfil y es el de la Cruz Campo. Tú lo has visto.
La Cruz Campo.
El de la etiqueta de la Cruz Campo. Bueno, pues le cuesta la misma barbaridad. Y si tú ves, por ejemplo, no se le refleja en la cara que tiene ahí el sobrepeso, sino en la zona abdominal. A ver si le das unos buenos consejos.
Pues eso es lo mejor, lo del ejercicio, cómo lo lleva.
Ahí va a arrancar ahora. Esta semana ha hecho la propuesta de apuntarse a un gimnasio.
Ah, vale.
Sí, pero claro, ejercicio tampoco ni es milagrosa la dieta por sí sola.
Pero si la combinan las dos cosas, sí, seguramente.
Aunque yo creo que la dieta es más efectiva.
Sí.
Que hacer solo ejercicios.
O sea, si quieres
lo que
perder...
yo quiero decir que no vale hacer solo ejercicios si no va acompañada con una dieta. Es más importante la dieta que
pero
el
para,
ejercicio.
Si yo quiero perder peso, pero quiero perder grasa, el ejercicio solo tendría que hacer muchísimo ejercicio y durante mucho tiempo.
Mucho cardio, que decimos por aquí.
Claro, pero además mucho y durante un tiempo muy prolongado para que se notase el... En cambio, cuando tú los combinas los dos, los resultados son mucho más rápidos. Entonces sí que es interesante que se combinen.
Me quedan 2 minutos. Una manía que tiene también la gente cuando se acerca a mí y me dice, mira, mi barriguita, esto, como hablamos aquí, Quillo, sí, que yo lo quiero perder, digo, pues deja de tomar tus cubatitas y claro, tus cacharritos, como tú dices. Son calorías vacías, que se denominan, ¿no? Y sí, se acumulan ahí y son...
Claro, el exceso
de alcohol
es
calórico.
El alcohol tiene calorías. Cada gramo de alcohol tiene 7 calorías.
Pues sí.
Entonces son unas cuantas.
Vayan tomando notas, son unas cuantas. Claro. Y durante el fin de semana, entre que uno ve el partido de fútbol, la barbacoa, pues imagínense. Y además son calorías que no son luego fáciles de perder y son... Las que yo veo que se acumulan...
Es que habrá que ver, porque seguramente hay personas que llevan una dieta bastante saludable, incluso en cuanto a nivel de calorías no se exceden mucho, pero a lo mejor el fin de semana o hacen excesos con el alcohol y en ese fin de semana la cantidad de calorías que supone ese alcohol, lo que hace es que si mi cuerpo no las gasta, esas calorías directamente van a ir a tejido graso, se van a almacenar en forma de grasa.
Bueno, seguimos hablando de nutrición la semana que viene. Ha sido un placer oír a Susana Foix de Nutrialia. Espero que el ama de casa, padres, jóvenes hayan tomado nota de todo lo bueno que nos ha dicho. Hasta
nos vemos la
próxima
semana.
Gracias.
Venga, un placer.